día de hoy estamos viendo el tema de osteosarcoma y sarcoma de Ewing en el Congreso RISE. A continuación voy a dar algunos puntos claves que creo que pueden ser muy útiles para aquellos residentes que van a presentar el examen del consejo. Considerar osteosarcoma es un tumor infrecuente, constituye el 0.2% de todas las neoplasias malignas, se suele presentar más en adultos jóvenes y un segundo pico de incidencia después de los 65 años. Más frecuente, una relación 1.2 a 1 en el sexo masculino. Como factores de riesgo, el antecedente de radioterapia previa, la presencia de tumores benignos como encondromas o osteomas son importantes para el desarrollo de la enfermedad, además de los síndromes genéticos como Bloom, Werner, Li-Fraumeni, retinoblastoma, Blackfoot, Diamond, entre otros. Los hereditarios constituyen únicamente el 5%. En cuanto al cuadro clínico, puede ser una presentación múltiple, suele ser una masa dolorosa, más frecuentemente localizada en el fémur, húmero o tibia, huesos largos en la metáfisis, con imposibilidad para la movilidad de la articulación contigua. Puede existir fractura desde el diagnóstico o no, lo cual es un signo de mal pronóstico para la enfermedad. Es muy importante durante el abordaje realizar estudios de extensión como son tomografía, resonancia magnética. La tomografía muy útil para determinar la posibilidad de metástasis con sensibilidad por encima del 90%. Resonancia magnética nos permite identificar metástasis saltatorias, compromiso neurovascular y, por supuesto, mayor definición de los tejidos blandos contiguos. Es muy útil para la decisión y el abordaje del tratamiento quirúrgico. Es lo que mayor definición nos va a dar en el sitio primario. Posteriormente, factores pronósticos de la enfermedad. Bueno, considerar en promedio una supervivencia global de casi un 70% a 5 años. Una edad menor a 14 años o mayor a 40 es de mal pronóstico. Grado 3, debut con metástasis. Y si son extrapulmonares, es de peor pronóstico aún la presencia de subtipos no convencionales. Recordar, histológicamente, el subtipo convencional es el más frecuente y el más sensible. Por supuesto, la presencia de otras comorbilidades, elevación de fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, también son importantes. En cuanto al tratamiento, bueno, vamos a primero ver que todos los esquemas de tratamiento para osteosarcoma se pueden dar independientemente en neoadyuvancia, adyuvancia o tratamiento de primera línea. Los esquemas principales son el esquema MAP y doxorubicina cisplatino. Se prefiere el esquema MAP en aquellos pacientes, sobre todo menores a 40 años, y en donde nosotros podamos ver que exista buena tolerancia. Vamos a ver un paréntesis antes de todo, que considerar siempre primero el tratamiento quirúrgico en sarcomas de bajo grado, como es el caso del parosteal, que tiene pobre respuesta a la neoadyuvancia. La respuesta a la neoadyuvancia es un factor pronóstico muy importante. Una necrosis, un porcentaje de necrosis superior al 90% se considera una buena respuesta y inferior a este número se considera de mal pronóstico. La neoadyuvancia no impacta en supervivencia global, pero sí impacta en una mayor facilidad para la cirugía. Es importante resaltar el estudio EURAMOS 1, donde aquellos pacientes pobres respondedores después de inducción con esquema MAP no debe añadirse ifosfamida y etoposido a altas dosis. Esto solo incrementa la toxicidad tanto hematológica como no hematológica. No existe diferencia en supervivencia global. Un esquema de tratamiento importante a considerar es si utilizamos dosis altas de metotrexate, cisplatino, doxorubicina, es la adición de mifamurtido. Este incrementa la supervivencia global en un beneficio absoluto de 8% a 5 años. Cuanto al siguientes líneas, vamos a ver que existen muchos tratamientos disponibles con poca efectividad. Recordar que los estudios de osteosarcoma son muy heterogéneos, involucran pacientes. El dominio de población pediátrica, siendo los pacientes mayores a 20 años, un porcentaje alrededor del 10 al 20%, mezclando histologías, mezclando además pacientes que debutan con metástasis y aquellos que se encuentran en M0. Son sumamente heterogéneos los estudios. La implementación de TKIs, vemos que hay varios estudios, son muy pequeños. Los principales son la adición de cabozantinib y regorafenib. Son opciones válidas, pero que no impactan en supervivencia global. El caso de cabozantinib es un estudio de un solo brazo, el estudio CABON, con supervivencia libre de progresión, una mediana de alrededor de 6 meses y una global que alcanza casi los 11 meses. En el caso del sarcoma de Ewing, existen ciertas diferencias con el osteosarcoma. Suele tener un comportamiento local más agresivo, menos tendencia a metástasis. Mientras más proximal se encuentre el tumor, mayor posibilidad de metástasis, sobre todo pulmonares. Recordar que estos tumores dan metástasis de predominio hematógeno. Las metástasis a ganglios linfáticos son raras, aunque las contempla el TNM, y son de mal pronóstico cuando se presentan. Sarcoma de Ewing, recuerden que presenta una imagen distintiva, que es la de sol naciente radiológicamente, en comparación a la de osteosarcoma, que es un triángulo de Codman. El régimen de tratamiento para sarcoma de Ewing es con el esquema de Greer, BAC-IE, esto basado en el estudio de Greer, donde añadir etoposide y fosfamida incrementa la supervivencia libre de evento un beneficio absoluto de 15%. Son esquemas que van a ver que tienen una toxicidad muy importante, tanto hematológica como no hematológica. La no hematológica, principalmente mucositis, elevación de bilirrubinas, elevación de creatinina, son a considerar, además de la toxicidad hepática. Por otro lado, sabemos que bueno, son esquemas de poliquimioterapia que dan mucha náusea, vómito, diarrea y requieren factor estimulante de colonias. A pesar de eso, la toxicidad hematológica es muy alta y debe seleccionarse cuidadosamente a cada paciente. Factores pronósticos en este caso, sarcoma de Ewing, son similares a osteosarcoma. Podemos añadir que tumores pequeños y con buena respuesta a neoadyuvancia son de mejor pronóstico. Suele tener una supervivencia global a 5 años un poco inferior a osteosarcoma, determinando global a 5 años de alrededor del 50%, 45-50%. Creo que estos son los puntos claves de estos temas. Recordar, es muy difícil analizar la información que tenemos por la heterogeneidad de los estudios, la complejidad de desarrollar ensayos clínicos que nos aporten más información para estas enfermedades continúa siendo un reto hasta nuestros días. Recuerden, la neoadyuvancia no da incremento en supervivencia global. La adición de mifamurtide incrementa supervivencia global. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.